Bueno, no debe haber sitio en la República Argentina en donde no se hable del dólar. Y qué difícil la función de los economistas tratar de explicar por qué sucede esto. Pero fundamentalmente, digamos, lo que pasó, pasó. El dólar ayer en Rosario se vendió a 505, como el Peugeot. Bueno, a partir de ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Creo que esa es la pregunta que más nos intriga. Y no sé si tiene una respuesta, pero para eso nosotros llamamos a un especialista, el economista Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. Gabriel Penice es mi nombre y gracias por atendernos.
Buen día, Gabriel. Un gustazo hablar contigo.
No, por favor, el gusto es nuestro y difícil, ¿no? Una pregunta tan simple, tan elemental, no somos originales, pero ¿qué va a pasar en estos días? ¿Cómo se vislumbra el futuro?
Bueno, lo que hay que comprender es que Argentina ya está en un proceso hiperinflacionario, que es un proceso de huida del dinero. Entonces, nosotros venimos hablando de que esto es lo que teníamos el riesgo de caer en este problema y que la inflación se iba a ir acelerando. Todos los años el gobierno decía que la inflación iba a caer. Nosotros todos los años le decíamos, pero si ustedes están haciendo un programa inflacionario, ¿por qué creen que el dólar va a caer? Y ellos creíamos que la inflación se va a ir reduciendo. Y en realidad, nosotros les decíamos, miren, si ustedes tienen déficit fiscal, gastás más de lo que te ingresa, ya el nivel de deuda es descomunal y el mercado privado no te presta, ¿no?, internacionalmente, salvo los organismos multilaterales. Entonces te quedaba la impresión de billetes. Y la impresión de billetes continuaba permanentemente. Lo que iba a ocurrir, naturalmente, es que la inflación se iba a acelerar. Y por eso todos los años nosotros mostrábamos la aceleración de la inflación. Y fue lo que ocurrió. Y es lo que sigue ocurriendo ahora. Y esto termina en un proceso hiperinflacionario. ¿Qué significa? Significa que la gente se va acostumbrando a la inflación y empieza a adaptarse y va cada vez más rápido al supermercado a gastarse los pesos o a comprar dólares, porque sabe que los pesos en el bolsillo se le derriten. Te acostumbras a que los pesos se derriten porque la semana que viene los precios en el supermercado van a estar más caros. Entonces vas muy rápido. Fíjate que el ticket del supermercado, el ticket promedio, ahora es de apenas 1.400 pesos, que te alcanza para comprar 4 productos. Sí, es decir, que la gente está yendo muchas veces al supermercado. En vez de ir una vez por mes o dos veces por mes, vas todo el tiempo porque te queman apenas tenés unos pesos en el bolsillo. Ese proceso implica la caída de la demanda del dinero. Y como todo bien, si cae su demanda, cae su precio. Entonces los pesos valen menos. Y como los pesos valen menos, cuando vas al supermercado puedes comprar menos cosas con los mismos pesos. Ahora, si vas a comprar dólares, puedes comprar menos dólares con los mismos pesos. Por lo tanto, el dólar no tiene techo. Porque el dólar no tiene techo porque los pesos cada vez valen menos. ¿Se entiende?
Sí, sí. Sí. No, por favor, completar. No,
y después tenés un último tema que nosotros explicábamos, que finalmente los procesos hiperinflacionarios, como también tiene un componente de expectativas de ver qué es lo que se viene hacia el futuro, entonces entra la descomposición política. Generalmente ocurre que los fenómenos hiperinflacionarios terminan de acentuarse cuando hay una descomposición política. Y por eso nosotros le advertimos al gobierno, no se peleen permanentemente, porque eso agrava la situación, porque agrava las expectativas. Entonces, el propio gobierno, con todas sus peleas internas, agrava las expectativas. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, muy simple. Como el gobierno ha fracasado en todos los aspectos, porque fracasó en la economía, en la educación, en la seguridad, entonces la pelea que está en la pelea madre del gobierno es que el cristinismo quiere no ser parte del fracaso del albertismo, por más que fueron parte, porque digamos que Alberto fue elegido por Cristina, sus ministros estaban acordados con Cristina, es decir, la política de Guzmán era un hombre de Stiglitz, que era una de las personas que más le gustaba a Cristina Kirchner, es decir, que es claramente un gobierno cristinista, pero como han fracasado notablemente, lo quiere independizar. Y esa pelea, obviamente, agrava la situación.
Y, por ejemplo, ¿qué imaginás que puede pasar en el futuro inmediato, Agustín? ¿Qué medida va a tomar? Porque algo van a tener que hacer. Es difícil soportar otro día como el que tuvimos ayer.
Bueno, lo que estamos viendo es que siguen haciendo lo mismo, que es pasar la gorra por los organismos multilaterales para pedir plata. O sea, la única manera de frenar esto que tiene el gobierno actual, porque no están dispuestos a tomar ninguna medida sensata, es pedir plata. Entonces estamos colgados de la liana del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF, el BID. Fíjate que ellos dicen siempre estar en contra de esos organismos multilaterales de crédito, y lo que terminan haciendo es cada vez estar más dependientes de las decisiones del Fondo Monetario. Hoy Argentina está pendiente de la liana del Fondo Monetario. El Fondo Monetario te saca digamos, no te dan los créditos y el gobierno se puede caer rápidamente.
Sí, te pisa la manguera, digamos así vulgarmente.
Y nosotros tuvimos tres fenómenos hiperinflacionarios, en los cuales dos se cayó el gobierno. Tuvo que anticipar las elecciones, o en el caso de, o en el otro caso fue porque vinieron los militares. Pero en el fondo, la descomposición del gobierno era la misma.
Claro.
Casi que te diría que los militares salvaron en su momento a ese peronismo, porque se caía solo. Y faltaban apenas 6 meses para las elecciones. Era un disparate ese golpe militar del 76, bueno, el peor negocio del mundo, un horror. Entonces, pero lo cierto es que los fenómenos hiperinflacionarios son muy rápidos, o pueden ser muy rápidos, o sea, se pueden acelerar muy rápidamente.
Vamos.
Nosotros veníamos pasando la inflación de 1% mensual a 2%, luego a 3% mensual, después a 4%, a 5%. Y ahora rápidamente pasó 6, 7 y capaz que empieza con 8.
Claro, y atendiendo que Alberto Fernández hace un poco más de un año dijo hoy comenzó la guerra contra la inflación, algo que ni siquiera tuvo un inicio, creo, y hace muy poco tiempo Massa también dijo antes de entrar en este 2023 que la prioridad era controlar la inflación y cada vez sube más. Digo, vamos camino inevitablemente, esto se habla muchísimo, y cuál es el grado de veracidad o de factibilidad de llegar a la dolarización que tanto se está hablando en estos días.
Bueno, cuando uno observa los fenómenos de hiperinflación, hay varios autores que puedes leer, a Philip Kagan, a Thomas Sargent, bueno, a Manuel Solanet, en Argentina escribió un libro sobre la hiperinflación desde el 89, ¿no? Y a Adam Ferguson. En todos los casos, cuando analizás los casos de cómo terminaste estos procesos de hiperinflación, tenés que tener una reducción drástica de la emisión monetaria, una reducción drástica del gasto público. La posibilidad de, en algunos países se dio, fue de pagar parte de los sueldos públicos con bonos para dejar de emitir, ¿sí? Y luego tenés los países que hicieron reformas monetarias. Y las reformas monetarias para salir de la hiperinflación muchas veces fueron cambiar la moneda, poner una moneda convertible atada a una moneda extranjera, por ejemplo el caso de la convertibilidad en Argentina, que nos evitó la tercera hiperinflación, digamos, la salida de la tercera hiperinflación, que fue la única que no cayó el gobierno, fue cuando saliste con una convertibilidad. O sea que ahí tenés. Y luego tenés la posibilidad que sea respaldo con moneda extranjera o respaldo con oro, que también se ha hecho en alguna otra ocasión. Y luego tenés la posibilidad de reemplazar la moneda por una moneda extranjera. Y eso hay muchos ejemplos. Por supuesto, hay 5 países que adaptaron el dólar, pero tenés otros países que, por ejemplo, para evitar sus permanentes inflaciones, adoptaron el euro. Entonces, un país como Irlanda, que es un país pequeño, que adopta el euro, bueno, es más o menos equivalente a que Argentina adopte el dólar. Entonces, esa idea de dolarizar es factible, es compleja, hay que ver cómo hacerla, requiere un montón de cosas previas, como ocurrió con la convertibilidad. La convertibilidad no se adoptó en un día, se pensó, se hicieron cosas previas, porque tenés un problema luego de tener tantos años de controles de precios y de cepo cambiario, tenés los precios desalineados, es decir, los precios no son los verdaderos, no son verdaderos precios. Son precios intervenidos ficticiamente por el gobierno. Si vos liberás todos los precios, después de eso podés introducir y posiblemente capitalizando al Banco Central, hay que hacer toda una ingeniería financiera y demás, y luego podés hacer ese reemplazo de los pesos por los dólares y se elimina el peso como curso legal. A partir de ahí, lo que ocurre es que tenés una caída simultánea de la inflación y de las tasas de interés muy rápida y una expansión del crédito y de la economía, y en el caso de la convertibilidad, que es el más cercano que tenemos, simultáneamente bajaron la inflación, las tasas de interés y la pobreza cayó a la mitad.
Claro. Bueno, como indudablemente que la cuestión es tremendamente compleja. Por último, Massa está viajando a los Estados Unidos. La idea es conseguir un poco de oxígeno, un poco de dinero y ninguna otra cuestión que tenga un poco más de fondo o de fuerza, ¿verdad, Agustín?
Y lo que pasa es que este gobierno no va a hacer ninguna de las tres cosas de las que hablamos.
Claro.
O sea, para salir del ICO necesitas hacer una baja drástica del gasto público. Lo van a hacer durante un año electoral, el gobierno que se va, pero es muy difícil, es casi imposible, te diría, que estén pensando en eso.
¿Dolarizar tampoco?
Dolarizar tampoco, porque requiere hacer lo otro también. O sea, dolarizar no es una medida mágica que si haces eso solo, todo se soluciona. Claro. Para poder dolarizar tenés que liberar los precios, armar, y además tenés... inicialmente, antes de la dolarización, es probable que tengas una escalada final de precios, porque tenés que acomodar los precios relativos. Entonces, hay muchas cosas que son muy complejas. Lo que pasa es que después tenés sí, varios años de crecimiento positivo, pero eso al gobierno actual no le interesa. O no están pensando en la Argentina, están pensando en las elecciones.
Claro.
Y no tienen solución, porque en las elecciones no hay forma de que las ganen. Es más, el problema que tienen ahora, por eso la única pelea que hay en el gobierno es para tratar de decirle que el culpable es Alberto. Pues lo sacan a Alberto, lo obligan a bajarse la candidatura, y toda la única estrategia que tiene el gobierno, o digamos el kirchnerismo, es echarle la culpa a Alberto. Pues es a ellos mismos, o sea, es la única estrategia que tienen, no tienen otra. Y es lamentable, porque en el medio están los argentinos cuyos salarios, nuestros salarios, están cayendo, en términos de poder adquisitivo, fuertemente.
Claro, y
están cayendo desde 2011.
Agustín, ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? Muchas gracias y que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias a ti, un abrazo.
Agustín Echevarne, quien es economista, tratando de echar un poco de luz a esta oscuridad en donde estamos inmersos en la República Argentina. Quedan 7 minutos para llegar a las 8 de la mañana.